mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, así como también a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán, llegando a todas las partes del mundo. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la descarga de los podcasts, así como en las retransmisiones. Bien, pues también les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio UDG Colotlán, en la página de Texolotl, en Facebook también TEXOLOTL Texolotl, así como también en la red social X, antes Twitter, en arroba Texolotl, en Instagram como Tex.olotl y en Telegram como Texolotl. Bien, pues hoy vamos a tener un programa relacionado con una práctica pues que hemos promovido a lo largo de este programa como parte también de los hábitos adecuados en esta etapa tan importante como es la maternidad. Y vamos a hablar sobre la lactancia materna humana. Más adelante nos vamos a ligar vía telefónica hasta la ciudad de Guadalajara con la nutrióloga Claudia Lisset Hernández Delgado. Y bueno, pues vamos a estar platicando sobre este tema. Y bien, pues vamos justamente a arrancar esta emisión con una cápsula que nos deja nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva. Y bueno, con esto iniciamos esta tarde nublada, esta tarde fría, acá en el norte de Jalisco, bueno, en todo el estado y en gran parte del país, primer semana también de semana y media de diciembre. Bien, pues iniciamos Texolotl.
La lactancia materna exclusiva es un tipo de alimentación que consiste en que el bebé solo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido, a excepción de soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que esta se mantenga durante los primeros 6 meses de vida y se sugiere que esta inicie en la primera hora de la vida después del parto, que sea libre demanda y se evite el uso de fórmulas infantiles. A pesar de esto, en México, solamente 1 de cada 3 bebés recibe leche materna como alimento exclusivo hasta los 6 meses. Muchos reciben alimentos o líquidos adicionales desde su primer mes de vida como fórmulas, leche de vaca u otro animal y bebidas azucaradas. Además de proporcionar a niñas y niños todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna proporciona beneficios emocionales y psicológicos tanto al bebé como a la madre, y ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en fórmulas, biberones y, al propiciar la mejor salud del bebé, reduce también los gastos en consultas médicas y medicamentos. Además de proporcionar todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto. Las niñas y los niños que son alimentados al seno materno tienen menor riesgo de mortalidad en el primer año de vida que quienes no lo son. Por otro lado, también se ha observado que la lactancia materna se asocia con el desarrollo cognitivo a largo plazo y coeficiente intelectual, que a su vez está asociado con el nivel educativo y los ingresos que una persona percibe. Elaborado con información de la página electrónica de la UNICEF México.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real. Y bueno, ya tenemos en la línea a nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl. Se trata de la licenciada en nutrición Claudia Lisette Hernández Delgado. Y bueno, ella nos manda aquí una breve descripción de su currículum. Mamífera, mamá de Constanza y Leonor amamantadas. Nutrilactivista todo el día y todos los días, profesional en lactancia PILU, fundadora y CEO de PILU, programa integral de lactancia universitaria, country manager del director de LactApp México, colaboradora del departamento de nutrición y lactancia en labio y paladar hendido de Operation Smil México, miembro activo de IFAM México, coordinadora general de comunicación social del Comité Latinoamericano de Lactancia, coordinadora general del Sexto Congreso Internacional de Lactancia Materna Humana, JORPILU, coordinadora de GALPILU, grupos de apoyo a la lactancia en la zona metropolitana de Guadalajara y conferencista nacional e internacional. Pues bueno, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Texolotl. Y bueno, pues un enorme gusto de que nos pueda compartir más sobre este interesante e importante tema que es la lactancia materna humana.
Hola Eduardo, buenas tardes, no sé si me escuchan bien.
A ver, un poquito bajito, no sé si sea por, a ver si puede volver a hablar un poquito más.
Hola.
Ahí se escucha mejor, mucho mejor.
Sí, pues muy buenas tardes, espero que sí me puedan escuchar muy bien porque literalmente estoy gritando. Pues nada, estoy a la orden para hablar acerca del tema de lactancia materna. En cuanto a los radioescuchas, me encantaría saber si tienen alguna duda, algún comentario, a ver si estoy aquí a la orden.
Bien, pues nos gustaría que nos platicara un poquito sobre la situación de la lactancia materna humana, de esta actividad que pues en los últimos años hemos estado pues viendo y oyendo un poco más de difusión alrededor de recuperar esta actividad, que pues bueno, pues era una actividad pues que se venía o se vino dando durante muchos siglos, ¿verdad? Y ya después con las modificaciones sociales, culturales, se tuvo que pues volver a recuperar, ¿no? Que es lo que muchas veces creemos de que estamos recuperando lo que durante mucho tiempo se hizo de una manera adecuada. Platícanos un poquito sobre esto de la lactancia, de cómo está la situación actual de la lactancia materna.
Bueno, pues la lactancia materna en México, la verdad es que está en una situación verdaderamente crítica, donde tanto las personas, en este caso las familias, pues no están practicando la lactancia materna. Mucho personal de salud refiere el siguiente comentario, que dicen, es que las mujeres en México ya no quieren amamantar. Y la pregunta sería, ¿realmente las mujeres mexicanas ya no queremos amamantar? Y la respuesta es no, no es que no queramos amamantar, sin embargo vemos que el 99.9% de profesionales de salud en materno infantil desconocen tácitamente el tema de la lactancia materna, por desgracia. Esto nos lleva a tener una ruptura en cuanto a las pocas o nulas habilidades en el tema de acompañamiento profesional del personal de salud en el área materno-infantil hacia las familias que quieren, desean amamantar. ¿Y esto por qué? Bueno, encontramos que en la currícula del tema de lactancia materna dentro de las universidades de México, pues ninguna tiene contemplada la asignatura del tema de lactancia materna, dando como tema de 2 horas a 4 por carrera. Es decir, el nutriólogo en Jalisco ve el tema de la lactancia materna durante la formación en nutrición solamente escasas 2 horas contra un semestre completo de lactancia artificial. Pero esto no se detiene en nutriólogos, también en pediatras, médicos, psicólogos, enfermeras y demás. Es por eso que estamos revestidos totalmente de la industria de sucedáneos de la leche materna en las universidades y también en los hospitales públicos y privados. Y con ello, bueno, pues el resultado tenemos que las familias, pues no es que no quieran amamantar, pero no hay quien realmente les apoye de manera efectiva para poder lograr sus propios intereses.
Bien, pues es algo que poco a poco tenemos que ir modificando, tanto la ampliación de este conocimiento al sector de salud, tanto público como privado, pero también en la práctica, ¿verdad? Como lo comenta, es algo que es muy grave de que sobre la lactancia materna exclusiva, pues se promuevan el uso de sucedáneos.
Sí, claro, pues te comentaba, las mujeres mexicanas queremos amamantar, estamos hablando que el 98% de las mujeres cuando nos convertimos en mamás tenemos la inquietud, el deseo y de querer amamantar, sin embargo es el personal de salud y la sociedad en general quienes nos atacan por nuestra intención de querer amamantar. ¿De qué manera nos atacan? Dándonos comentarios como, por ejemplo, el personal de salud. Señora, no te ha bajado la leche, así que te voy a dar esta fórmula mientras te baja la leche. O otro comentario del personal de salud. En lo que produces una buena cantidad de leche para tu bebé, te voy a dar esta fórmula mientras. O otro comentario del personal de salud. Es tu leche no es de buena calidad y le está haciendo daño a tu bebé. Y ahora, comentarios de la sociedad en general que son familia. Ah, pues es que tu cuerpo se ve que no es bueno para producir leche. Y todos estos comentarios aunados al dolor, aunados a las sensaciones del puerperio inmediato, terminan lapidando las intenciones, los deseos, los sueños de querer amamantar. ¿Y qué terminamos decidiendo como mujeres? Sobre todo cuando nos colocan la frase, o quieres matar de hambre a tu bebé. Y entonces las mujeres tomamos la decisión de, pues le doy un biberón con fórmula, porque soy incapaz. Y pues ahí se queda la historia. Entonces estamos hablando, el 98% de las mexicanas queremos amamantar. Tristemente, de ese 98%, solamente el 70% logra amamantar los primeros 3 días de vida del recién nacido. ¿Pero qué pasa después de este 70%? Pues que a los 6 meses solamente el 13% logró amamantar de manera exclusiva. Es realmente preocupante saber cómo está esta situación. Y no es porque tengamos que culpar, se trata de tomar acciones corresponsables de varios actores, desde quien toma decisiones en el poder hasta quien está generando la currícula para que los estudiantes en las ciencias de la salud terminen estudiando. Uh-huh. Y muchos otros actores más.
Claro, claro. Que bueno, pues eso también va ahí direccionado con también la industria farmacológica y todos estos grandes emporios que meten mano en las políticas, o han metido mano en las políticas públicas y la mano también, como usted menciona, en las currículas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta práctica que menciona de la promoción de la lactancia materna exclusiva, también se ha modificado desde el punto de vista, pues, en las instituciones. Hay espacios que están adecuando en empresas, en instituciones públicas, incluso también en centros comerciales, en lugares donde esta práctica se le tiene que dar un poquito más de apoyo, ¿no? O se le está dando un poquito más de apoyo.
Sí, por supuesto. Sin embargo, como te comentaba, al no tener herramientas reales en cuanto al apoyo profesional en tema de lactancia, la verdad es que quienes toman las decisiones para realizar, ejecutar, implementar campañas de lactancia, ya sea en empresas, en instituciones gubernamentales, universidades, en plazas públicas, en centros comerciales y demás, como no saben realmente el tema de lactancia, terminan abonando más al uso de la fórmula que de la práctica de la lactancia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque dentro de su publicidad hay muchos errores, tanto en palabras, en la parte lingüística, también en la parte visual hay muchos errores. Les hacen creer a todas las mujeres que tienen que amamantar en una postura que se conoce como cuna clásica. Y eso es un error garrafal. No todas las mujeres son candidatas para amamantar de esta forma. Ni todos los bebés son candidatos para ser amamantados de esta forma. Sin embargo, nadie se atreve a querer aprender acerca del tema de lactancia materna, pero sí que se lanzan a dar campañas de lactancia materna con una ignorancia bestial, que es poner ahí el dibujo de una mujer amamantando en cuna clásica, haciéndole creer a todas que así se debe de amamantar. ¿Y qué es a lo que se enfrentan las mujeres en etapa de lactancia? Querer amamantar de esta forma, cuando su cuerpo no está condicionado a amamantar de esta forma, y por supuesto que van a encontrarse con dolor, van a encontrarse con bebés con estados de hipoglucemia, deshidratación, y todo por una situación publicitaria como es creer que todas debemos amamantar de la misma forma, suponiendo que todas tenemos el mismo cuerpo, y no todas tenemos el mismo cuerpo, y por ende nuestros pechos son diferentes y tienen una posición y postura acorde a la forma anatómica y fisiológica de cada una de nosotras. Pero esto no lo saben y no quieren saberlo.
Claro, claro. Bien, pues vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Le pedimos que nos espere poquito nada más mientras hacemos esta breve pausa, para continuar hablando esta tarde sobre lactancia materna humana con la nutrióloga, nutrilactivista, fundadora también de PILU, Programa Integral de Lactancia Universitaria, Claudia Lisette Hernández Delgado. Vamos a este corte de estación y regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos.
Mm.
tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl esta tarde hablando sobre lactancia materna humana con la nutrióloga Claudia Lisset Hernández Delgado, que ya mencionábamos, también es miembro activo de IFAM México, Control Managing Director de LactApp México y nutrilactivista todo el día y todos los días, menciona también. Bien, continuando con este interesante tema, mencionaba en el bloque anterior sobre cuál es más o menos la situación actual de la lactancia materna humana en México, y nos gustaría preguntarle sobre qué mitos se enfrenta, qué desinformación hay alrededor de esta práctica tan importante que es la lactancia materna humana.
Hola, no sé si me escuchan otra vez.
Sí, se escucha muy bien.
Ah, perfecto. Porque justamente dentro de este desconocimiento que platicábamos anteriormente, pues también están muchas creencias acerca del tema de la lactancia, en primera instancia, y en segunda del tema de la leche materna humana, que es otro punto y aparte. Y bueno, dentro de la mitología de la lactancia, se sigue creyendo hoy en día que el tamaño de los pechos de las mujeres influyen en cuanto a la cantidad de leche que van a producir, ¿no? Ejemplo, se dice que quienes tienen tallas entre 32 a 34, pues nunca van a poder producir leche materna. Y la verdad es que todas las mujeres a nivel mundial podemos producir leche materna, todas, o sea, no hay una mujer que no, por el simple hecho natural, biológico, de que tenemos glándulas mamarias, y eso nos convierte en productoras, desde este punto de vista, de leche materna. La diferencia radica en que no todas, y estamos hablando de solamente el 5% de las mujeres en etapa de lactancia a nivel mundial, que quizás tendrían que dar complementación más bien, dar leche materna humana, pero también un bibico, leche artificial. Solamente el 5%, a nivel mundial, no a nivel Jalisco, porque de pronto salen todas y dicen, no, es que somos todas las de Jalisco las que no podemos producir la cantidad necesaria para mi bebé. No, eso solamente es a nivel mundial. Yo te estoy hablando que aquí en México, que tengo trabajando el tema de la lactancia materna más de 12 años, solamente un caso real del 5% me ha tocado en 12 años a nivel México. El resto eran creencias o percepción de que estaban produciendo la cantidad adecuada. Pero una vez que lo revisamos en consulta, se dan cuenta que sí están produciendo la cantidad de leche que necesita su bebé. Y solamente una sola mamá me tocó, y a esta sí le tuve que dar un acompañamiento para que diera fórmula y leche materna humana. Pero solamente es una en 12 años. Entonces estamos hablando que las demás creen o les hicieron creer que no producen leche. Mito uno, los pechos de las mamás no interfieren en cuanto a la producción de leche, no tiene nada que ver. Otro de los mitos es que si toman ciertas sustancias, por ejemplo cerveza, van a producir más leche. También es un mito, no, si toman una cerveza no van a producir más leche, lo único que van a ocasionar es que el bebé cuando tome el pecho pues tenga un estado de embriaguez, lo cual pues corre un riesgo extremo en que el bebé pues pueda tener deshidratación y muchas otras situaciones, dadas las circunstancias de que sus riñones no están trabajando al 100%. Entonces cerveza no. Cerveza no está indicada para la etapa de lactancia, así que por favor no recurran a ella. Otro de los mitos muy recurrentes aquí en México es que si las mujeres en etapa de lactancia comen frijoles, a los niños se les va a pegar el intestino por comer sin mamá frijoles. Es un mito pueden comer tacos de frijoles, frijoles de la olla, sin ningún problema. Además, bueno, pues es una fuente pues rica en hierro. No sé si por ahí tú, Eduardo, tengas algún mito o algo que hayas escuchado o de tu radio escucha.
Sí.
¿No?
Sí, bueno, es bueno, aparte de la cerveza, varias varios líquidos, ¿no? Como el caso de los atoles, que también lo mencionan, ¿no? Como como una fuente para que se produzca más leche, ¿no? Y también las temperaturas, ¿no? Las temperaturas de las bebidas tomadas por la mamá que afectan al bebé. ¿Qué hay alrededor de esto?
Ah, ok, muy bien, sí. Bueno, en cuanto a los atoles, champurrados, uh-huh, avena con leche, avena con agua, chocolate, bueno, pues que sí ayudan a producir, pero a producir como más peso, más índice de masa corporal, pero no propiamente a producir más leche materna humana, eso no es cierto. Entonces aquí la gran pregunta que me hacen las mamás es: oye, entonces no puedo tomar un atole. Claro que sí. Si tú tienes ganas de tomarte un atolito con unos tamalitos, sobre todo ahorita en el frío, con esta lluvia, que se acercan estas fechas tan bonitas, claro, tú cómelo, tómalo sin ningún problema, pero no quieres la idea de que porque te estás tomando ese atole vas a producir litros y litros de leche hasta poner una cremería o te vendas requesón y demás. No, para nada. Simplemente hay que tener en cuenta que para producir leche materna lo que se necesita es mantener al sistema endocrino pues de alguna manera relajado en cuestión de la producción de la oxitocina y la prolactina. Mientras estemos ayudando a que nuestro cuerpo esté relajado, libre de cortisol, vamos a generar que nuestro cuerpo pues esté generando producción de leche para alimentar a nuestro bebé. Es un poco difícil, bastante, vivir en estos tiempos.
Claro.
No es imposible.
Uh-huh. ¿Qué otro mito encontramos de manera frecuente en las mamás? Hay algunos que tienen que ver también con la herencia, ¿no? También que de repente mencionan de que pues en la casa no se ha llevado la práctica porque pues no se ha podido. ¿Qué tanto hay de cierto al respecto?
Bueno, sí, también ese mito de que en la familia Rubalcaba, por decirlo así, uh-huh, no fueron buenas productoras de leche y que entonces ni al caso que sueñen con amamantar. También eso es un mito, ¿no? Más bien habría que revisar qué fue lo que hizo la abuela o la mamá o las tías para que ellas pensaran que no estaban produciendo leche. A mí me toca muchas veces acompañar en talleres a abuelas. Tenemos un taller para abuelas de la lactancia materna, no van a amamantar, pero para que ellas entiendan qué pasó con su cuerpo. Uh-huh. Y de pronto, ya en el taller, nos percatamos que eran prácticas inadecuadas. Por ejemplo, les habían hecho creer que tenían que amamantar a sus bebés cada cierto tiempo, ¿no? De cada 3-4 horas. Y entonces, cuando se está amamantando de esta forma, o sea, cada 3-4 horas, o sea, con un reloj, lo que sucede es que la hipófisis toma la decisión de no comenzar a fabricar la cantidad de leche que requiere el bebé, porque como no hay una estimulación continua, pues entonces la hipófisis toma la decisión de, bueno, pues no se necesita leche, pues ¿para qué fabrico? Uh-huh. Fabricar tanto, y comienza a fabricar pues poquita, vamos diciéndolo así. Y entonces, por eso estas familias pensaban que no producían leche, porque amamantaban a sus hijos cada 3-4 horas, o peor aún, los amamantaban cada 4 horas y además los amamantaban por tiempo, es decir, 10 minutos de un pecho y 10 minutos del otro. Y eso también es un mito. Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene que amamantar al bebé? Se amamanta a libre necesidad, es decir, cuando el bebé necesite ser alimentado. Ahora, ¿cómo puede saber una mujer que su bebé necesita ser alimentado? Pues muy fácil, a través de las manos del bebé. Si las manos están cerradas y necesita un signo de hambre. Y entonces la mamá se coloca el pecho a su bebé, lo amamanta, espera que sus manos se abran y deja de amamantarlo de ese pecho y puede cambiarlo al otro pecho para que cierre las manos y así es como maneja el ciclo.
Uh-huh, mire, una muy buena señal. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer el siguiente corte de estación, el segundo de esta tarde. Para continuar hablando sobre este tema tan importante, la lactancia materno-humana. Le pedimos que no nos cuelgue y regresamos enseguida aquí a Texolotl esta tarde nublada, lluviosa ya del mes de diciembre.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl y esta tarde estamos hablando sobre la lactancia materna humana con la licenciada en nutrición Claudia Lisset Hernández Delgado. Y bueno, vamos a ya irnos un poco más directos a una invitación que nos va a realizar, ya que se va a llevar a cabo la próxima semana a partir del jueves 14 de diciembre al sábado 16. El sexto Congreso Internacional en Lactancia Materna Humana, que tiene como sede la ciudad de Guadalajara. De hecho, quienes ven la publicación de nuestros flyers, ya sea en la página de Texolotl, en Facebook o de Radio DG Colotlán, o en las otras redes sociales, o en el WhatsApp, ahí van a encontrar a la Minerva, ahí un diseño bastante bueno, de la Minerva mamantando, ¿no? Este símbolo de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, nos gustaría empezar a platicar un poquito sobre el programa que inicia, como decíamos, bien tempranito, el jueves 14 a las 7:30, la recepción, la bienvenida a cargo de la maestra Xochitl Flores Fong, a quien le mandamos un saludo, que es la presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Jalisco, y también la coordinadora de la licenciatura en nutrición del CUCS. Luego está la conferencia Historia Mexicana de la Lactancia con Ana Karen Carmen Perrón Tinoco López, el acto protocolario. Luego a nuestra invitada esta tarde, que nos habla sobre Pilú de México para el Mundo, que y luego Filantropía, el corazón de Pilú. ¿Nos puedes recordar para las personas que a lo mejor no escucharon el significado de Pilú, perdón?
¿El significado de Pilú?
Pilú, ajá.
Sí, claro. Bueno, pues son dos pequeñas charlas, les llamamos nosotros de chocolate, porque son nuestros informes anuales en rendición de cuentas, de actividades, lo que hicimos durante 2023, y pues PILU es el Programa Integral de Lactancia Universitaria, así tal cual suena. Es algo que nació dentro de un aula con una servidora y su hija en brazos. Entonces yo me di cuenta de que desconocía mucho el tema de la lactancia materna. Mi bebé tenía días de recién nacida, y bueno, pues no solamente yo tenía ignorancia en el tema de la lactancia, sino que también todos los que estaban a mi alrededor, mis maestros, mis compañeros de generación, todos estamos en la misma ignorancia. Pues me dediqué a investigar el tema de la lactancia más a profundidad, sobre todo aprendí de Australia, y de aquí de México, donde más aprendí fue de Cuba. Ellos fueron los que me dieron mucha información de veterinaria. Y pues bueno, me empecé a llevar información a mis compañeras de salón, que también tenían bebés. Y resulta que pues así se llama Programa Integral de Lactancia Universitaria, porque es algo que nació en una aula, se fue dando para más, hasta crecer al punto de que ahorita nos encontramos en más de 10 países a nivel mundial. Y bueno, pues ahí andamos.
Perfecto. No, pues pues felicitar por esa gran labor que están realizando. A las 9:40 tenemos, bueno, más bien va a llevarse a cabo la presentación del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México, que ya hemos tenido aquí a los autores, a Marta Elena García y a Guillermo Bermúdez, a quienes mandamos un abrazo con mucho afecto. Y que, bueno, también en los capítulos de su libro abordan esta situación que nos comentabas hace dos bloques, ¿no? De todo el conflicto de interés que hay alrededor de la industria de sucedáneos de la leche en las instituciones, ¿verdad? Develando algunos secretos de la leche materna humana con el doctor Mario Iván Alemán Duarte. Distintivo Jalisco, lactancia responsable con el doctor Ángel Israel Nuño Bonales. Esto y después, bueno, foro de preguntas. Esto es para el jueves 14 de diciembre, el viernes 15, se inicia a las 8 de la mañana, partería urbana y los beneficios de parir con parteras. TTP y Doula Diana Patricia Toscano González son la ponente. Neurodesarrollo y lactancia, la importancia de vigilancia en la primera infancia, con Sara Montserrat Soto Martínez. Hay actividades, ¿nos puedes platicar de qué se tratan las actividades? Dice actividad 2.
Sí, claro, está acerca de un concurso. No sé si me escuchan. Sí. Un curso que tenemos en cuanto a lo que pasa, vamos a tener durante los 3 días una dinámica que se llama el orgullo lactivista, orgullo local, así se llama, y el orgullo pilu. Entonces, dentro de esta actividad que se tiene el viernes 15 de diciembre, es la vestimenta o algo que representa su localidad, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que viene de Querétaro, pues ya mandaron fotos de qué cosas se van a poner. Hay una chica que viene de Nayarit y también ya puso ahí, todo el mundo vamos a llevar algo con mucho orgullo de nuestras raíces, para mostrarle principalmente a nuestros invitados internacionales que vienen de Suecia y Sudáfrica, para que vean la diversidad de, no solamente de sabores y olores, sino también en cuanto a cultura que tenemos aquí en México.
Perfecto. Luego hay un break, luego una conferencia magistral, Separación Cero y su impacto en la lactancia, por el doctor Nils Bergman. Luego concepto de Nurturesciens para la crianza y la lactancia, con Doula Jill Bergman. No sé si quieres platicarnos un poquito al respecto de este concepto.
Sí, por supuesto. Pues bueno, ellos, en este caso Nils Bergman, es un neurocientífico pediátrico y fue uno de los pioneros en, no en crear el método madre canguro, no, pero sí fue uno de los pioneros en hacer, en llevar este método con investigación, o sea, sustentar científicamente cómo este método era eficaz y viable para poder implementar en los hospitales. Entonces, bueno, gracias a los avances y descubrimientos que el doctor Nils Bergman dio en Sudáfrica, es como se comienzan a realizar a nivel mundial pues muchos protocolos en el tema de método madre canguro, o actualmente conocido como el método canguro. Y pues bueno, ellos vienen a hablarnos acerca de la importancia que tiene con relación a las neurociencias pediátricas la práctica de amamantar durante las primeras horas, y por supuesto la práctica de la lactancia al menos los primeros 2 años, relevancia que tienen a nivel neuronal en los bebés los primeros 30 años de su vida.
Perfecto. Bien, y el sábado 16 de diciembre inician temprano a las 8 con lactancia como derechos en la aviación civil, con la licenciada Mariana Villalobos. Enseguida, Banco de Leche Materna Humana en Polvo, proyectos que trascienden y donaciones que salvan vidas, con, es ingeniero, me imagino, en alimentos, Jesús Alonso Amezcua. López. Ah, ya nos habían platicado un poquito de este proyecto. ¿Es aquí, es de Jalisco? ¿Es, no es un, de un hospital? No. ¿Este proyecto?
Ajá, sí, Alonso. Está ahí en el civil.
En el civil, ¿verdad?
También tiene un buen proyecto donde también ha estado participando la maestra Xochitl Flores. Y bueno, pues este proyecto, la verdad es que ha sido, pues, tú sabes, ¿no? Cuando se da un avance, claro, en tecnología, sobre todo en tecnología de alimentos, siempre va a haber como ese punto donde hay unos, ay, que está muy mal esto, y hay otros que, ay, está muy bien. Bueno, pero al final del día ha sido muy bueno, ha sido implementado para apoyar a los bebés que están en la UCIL, específicamente a los pacientes con síndrome de abstinencia, en pacientes que tenían problemas con cocaína, heroína. Entonces, y otra de las preguntas que se han hecho mucho y que la van a hacer mucho en el Congreso es, y bueno, ¿quién patrocina este proyecto? ¿Es una otra? No, son los estudiantes y quien está en el área de investigación. Saben que cuando estamos haciendo para, pues, para una tesis o algo, uno termina poniendo todo, y pues aquí no tiene nada que ver la industria.
Exactamente. Cero conflicto de interés ahí. El rol del padre en la crianza, por el maestro César Ponce Guerrero. Me imagino, después hay un break. La reconstrucción del acompañamiento en duelo. Ley Cunas Vacías y Código Mariposa, con la maestra Georgina González. Lactancia materna para la riqueza mental de las naciones, con la doctora Laura López Vargas. Eso es lo que sucede ya en la parte final de este congreso, el sábado 18 de diciembre. Y no sé si quieras compartirnos, es una modalidad mixta, ¿verdad? Híbrida, ¿verdad? Y para las personas que puedan acudir de manera presencial, nos comentabas que ya hay pocos espacios, pero también está la modalidad virtual.
Sí, claro. El congreso presencial será aquí, como ya lo comentamos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 14, 15 y 16 de diciembre. Tenemos ya pocos lugares, 12 aproximadamente, entonces si pudieran comunicar con nosotros y si les interesa asistir a estos 3 días, pues bueno, pues no sé si pueda dejar mi teléfono.
Claro que sí, por supuesto, y las redes sociales también.
14-15-31-85, así pueden comunicar para darles como información súper detallada acerca del congreso presencial. Y bueno, aquellos que están interesados en ver y escuchar estos temas, pero no les es posible trasladarse hasta Guadalajara, Jalisco, no se preocupen, está la opción de congreso virtual, que este será con las conferencias ya grabadas, es decir, que no van a estar en vivo, pero van a estar grabadas para verlas a partir del lunes 18 de diciembre hasta el 31 de enero del 2024. Aquí más de un mes y medio para ver estas conferencias grabadas y ponerle pausa, regresarles y todo. Y bueno, pues también se pueden comunicar al 33-14-15-31-85 para darles información acerca de pues tanto del congreso presencial, si así lo desean, o del congreso virtual también, si así lo desean. Y bueno, a los radioescuchas de contigo, Eduardo, pues si así lo ves viable, nos gustaría ofrecer por ahí, si vienen al congreso presencial, pues nos gustaría darles uno de los libros de Marta y de Guillermo.
Ah, perfecto.
Y a pedirlo, para que es totalmente para ellos, la persona que pues se va a poner en contacto con nosotros, y a alguien de tu radioescuchas darles una entrada en cuanto al congreso virtual, también se pueda comunicar, tú ya harás la dinámica como tú creas conveniente. Y bueno, pues, por supuesto, a todas las personas que sean radioescuchas tuyos, pues les daremos un descuento especial, tanto para lo virtual como presencial. Nada más es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono que les di y les doy nuevamente, y pongan así, ¿no? Escuche el programa conmigo y ya, nosotros ya le damos la información pertinente. 33-14-15-31-85 y listo.
Perfecto, pues yo creo que por ahorita, por razones de tiempo, nos ponemos de acuerdo en la página de Facebook de Texolotl. Perfecto. ¿Cómo sería la dinámica? Y bueno, también en Facebook están en ONG PILU, Programa Integral de Lactancia Universitaria. Yo creo que si le ponen ONG PILU ya les sale los demás, así yo los busqué y así los encontré. En Instagram como Equipo PILU, en YouTube como Pilu Lactancia y en TikTok como @pilulactancia, ¿verdad? También para, hay promociones también, ¿verdad?
Sí, hay promociones grupales para el congreso virtual, entonces también se pueden comunicar. Incluso podemos darles una promoción todavía mucho más especial a los radioescuchas para grupales
virtuales. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Quedó muy muy reducido el tiempo para tanta información que nos puedes compartir. A ver si nos ponemos de acuerdo para posteriormente invitarte nuevamente. Y muchas gracias nuevamente y pues mucho éxito. Por lo que veo, pues ya están a punto de consagrar este gran congreso.
Pues es un gusto, un placer y bueno, no, estar siempre dedicada contigo, que me gustaría más en presencial, nada más, y me voy para allá directamente.
Muy bien. Perfecto. Bueno, pues le agradecemos, le pedimos que no nos cuelgue. Vamos a hacer el último corte de estación y regresar ya a la parte final de Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso ya en la parte final del programa y bueno, pues queremos agradecer a todas las personas que se comunicaron, en especial a mi sobrina Marianita Martínez Panecatl, que está en este proceso justamente del amamantamiento. Y bueno, pues ahí un saludo, muchos besitos a Naim también, a la doctora Aurora Farfán, a Oscar Loreto, a Erika Pinedo, Nadia Belén Guerrero, que también manda a saludar a la ponente, a la familia Martínez Genis, a Isis Ortiz, a Esther Gaeta, Laura Sandoval, Miguel Ángel Rodríguez, Angélica Mesa, Mariana Pinedo, Ismael Aguilera, Rocío Salazar, Pascual Félix, Julián Mora, Norma Ávila, Norma Zavala, Teresa Serrano, Rodolfo Froilán, María Luisa Aro, Adriana Huerta, Teresita Castillo, Olga Flores, Alondra Velasco, Camila Almeida, Josefina Herrera, a Ceci Cotero, Antonio Cortés, a Elia Armida Valdés, a Minerva Hernández Rendón, Isaías Díaz, Rocío Gallegos, Eliseida Miranda, y a todos los que nos dejaron un mensaje. Y en especial también a la familia Ruiz Maximina y mi esposa Denise Ruiz hasta Tonalá. Bien, pues vamos justamente ya a la parte final. Vamos a escuchar una cápsula, la cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez, que en esta ocasión nos habla sobre la importancia de las legumbres en nuestra vida actual. A nombre de Andrés Luna del Real, en la producción, de Armando Rojas en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, perdón, muchas gracias. Hasta la próxima.
La humanidad se enfrenta a una multitud de amenazas existenciales, desde el cambio climático hasta la desnutrición y el aumento del costo de la vida. ¿Podrían las legumbres ser la respuesta a los problemas del mundo? Son un alimento básico de casi todas las culturas en todo el mundo y por una buena razón. Con alrededor de 40.000 variedades diferentes, son altamente versátiles, nutritivas, baratas y excelentes para el medio ambiente. Parte de la familia de las leguminosas, botánicamente, son o un vegetal, y vienen en muchas formas y tamaños diferentes, desde frijoles, guisantes frescos, hasta semillas secas como las lentejas y los garbanzos. Si no sabes si debes tratarlas como una fuente de hidratos de carbono o una proteína en tu plato o una verdura, la respuesta es que puede ser cualquiera de estas formas. Por ejemplo, los chícharos o los garbanzos frescos y también lo que nosotros conocemos como ejotes se consideran verduras, mientras que por su alto contenido de proteínas, las versiones que ya están secas y ponemos a remojo para después cocerlas, como los frijoles negros o los garbanzos secos, son ya, digamos, parte de una fuente proteica más completa. En un mundo donde 2.500 millones de personas tienen sobrepeso, obesidad o desnutrición, los frijoles son un todoterreno nutricional. No solo son un sustituto barato de los productos de origen animal, sino que son bajos en grasas, ricos en nutrientes como proteínas, hierro, zinc y fibra. Además, contienen hidratos de carbono no digeribles que alimentan a las bacterias en el intestino grueso, lo que los hace excelentes para nuestros intestinos. Todas las legumbres contienen una mezcla de aminoácidos esenciales y entre ellas la soya se distingue por tener las mejores proporciones para nuestra salud. Otras no tienen el mismo equilibrio, pero en todo el mundo se han emparejado tradicionalmente con otros alimentos que hacen que los platos sean nutricionalmente muy, muy completos. Piensa en un taquito de frijoles, arroz con lentejas, garbanzos con cuscús, que entonces te dan esa rica variedad, esa combinación de sabores y nutricionalmente pues más completos. Si bien los frijoles son bien conocidos por su papel en la nutrición, por decirlo con la delicadeza, en la producción también de gases, pues las legumbres, si se tratan bien, podrían tener estos efectos secundarios, pero más disminuidos. Las legumbres juegan un papel único e importante en ecosistemas cruciales como bosques, pastizales y humedales. Las bacterias en sus raíces toman nitrógeno de la atmósfera y lo almacenan en el suelo. Este proceso, conocido como fijación de nitrógeno, no solo proporciona nutrientes para los árboles u otras plantas, sino que actúa como un fertilizante natural en la agricultura, reduciendo en gran medida la necesidad de sintéticos y disminuyendo la contaminación química. En un mundo de temperaturas cada vez mayores, las legumbres son sobrevivientes y capaces de crecer en una amplia gama de climas. Y no solo son resistentes, sino que en promedio requieren menos agua en su producción, como el arroz, el trigo u otros productos más derivados de animales. Dado que es probable que la demanda mundial de agua aumente en más del 40% para el 2030, esto es una gran ventaja. Sin embargo, en ocasiones algunas legumbres, principalmente la soya, ha sido causa de preocupación. Los investigadores alguna vez pensaron que las isoflavonas que se encuentran en la soya podrían causar problemas a la salud al limitar la hormona llamada estrógeno. Afortunadamente, estudios más recientes no han encontrado evidencia de esto. De hecho, más bien al revés, las investigaciones han demostrado que podría reducir riesgo de cáncer y ayudar a mantener los corazones más sanos. Otra preocupación es que el cultivo de soya conduce a la deforestación en lugares como el Amazonas. Quienes defienden los cultivos, sin embargo, le pasan la bolita a otros. Señalan que casi el 80% de la soya producida en la región se utiliza para alimentar a los animales que nos alimentan. Siendo así, dicen, si comiéramos menos carne y más soya, se tendría que usar menos tierra, lo que significa menos presión para convertir bosques y hábitats naturales en terrenos de cultivo. Al final, casi todo en la vida, como todo en la vida, las legumbres pues no son perfectas. A veces provocan malestar, no solo medioambiental, sino también individual. Aquellos que no han tenido constantemente su ingesta en la dieta, posiblemente deben introducirlo lentamente para que el intestino se acostumbre. Hay quienes sufren de condiciones como el síndrome de intestino irritable, que encuentran que estos alimentos pueden causarles malestares como más exagerados. Así que en general, aunque no se puede esperar que las legumbres arreglen todos los problemas del mundo, tienen mucha oportunidad de aminorarlos, dado su increíble abundancia, valor nutricional, beneficios ambientales y las innumerables formas deliciosas en las que se pueden preparar. Así que la invitación es que consideres este grupo de alimentos en tus menús de la semana, al menos una o dos veces, y así le des variedad, seas amable con el medio ambiente y, bueno, te beneficies de todos sus nutrientes. Hasta la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.